Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Imagínate que te has visto afectado por las inundaciones en cualquiera de las poblaciones que todos tenemos en la cabeza. Imagínate que lo has perdido absolutamente todo. Imagínate que, como buenamente has podido, pues accedes a esas ayudas que te permiten de alguna forma pues rehacer tu vida. Hay que, bueno, pues en recuperar una vivienda, recuperar un coche, hacer un montonazo de obras, aunque nunca vaya a ser como era anteriormente. Y aún así, imagínate, hay gente que aprovecha esa circunstancia tan dolorosa para estafarte, para engañarte, para quitarte el poco dinero que has podido conseguir o que conservas después de semejante tragedia. Hoy hablamos justamente de esto. Hablamos de los estafadores, de los delincuentes, que sabiendo el sufrimiento que tienen todas estas personas, todavía tienen la falta de escrúpulos suficiente como para intentar hacer, entre comillas, negocio, engañando, estafando y quitándoles lo poquito que les queda. Hablamos de estafas, intentaremos aportar alguna solución hablando con una asociación de consumidores y sobre todo vamos a levantar la voz y a crear una alerta para que la gente esté muy al tanto de a ver a quién contratan, a ver quién les contacta y a ver en manos de quién dejan la recuperación de su vivienda y de su vida. Soy Carles Villeta. Hoy un día más os invito a que me acompañes en esta edición de Mediodía, como siempre, en tu emisora, en COPE Valencia. Vamos.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Es increíble que en los peores momentos en los que están pasando, bueno, pues tanta gente afectada, como decimos, por La Habana, todavía haya personas que estén pensando en aprovecharse de las circunstancias para hacer el mal, para hacer daño y para llegar a estafar a quien lo ha perdido todo. Es una cosa que es increíble de poderla entender. Tenemos un caso que ha denunciado el Ayuntamiento de Torrent, y es que tras hacer un puerta a puerta por el vecindario de la zona afectada, bueno, se han detectado que hay personas que han estafado a algunos de estos vecinos. Son empresas que han ido a zonas afectadas en nombre de la Confederación o del propio Ayuntamiento para sacarles el dinero. Y luego ya han desaparecido. Bueno, pues tengo el teléfono a Paco, que es uno de estos afectados, para que nos cuente qué es lo que le pasó a él. Paco, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buen día.
Paco, a ver, tú eres un afectado por la Dana y ¿en qué circunstancias alguien se pone contigo en contacto
encima
para esta parte?
Afectado por la casa, y soy camionero, también tengo afectado al camión que se lo llevó la Dana.
Ya. Te preguntaba que cómo fue esa estafa, que quién se acercó a tu casa o a tu puerta o te llamó y cómo fue el modus operandi.
No, llamé yo. Cuando es que tengo varias estancias de la casa que estaban pues para reconstruir, llamé por teléfono a varias empresas.
Sí.
En este caso mandé mails. Llamé por teléfono, no contestaban, pero mandé mails. Y me ha contestado una.
Sí.
Una supuesta. Y nada, y quedé con esas personas, vinieron, pero todo me parecía muy, muy normal.
Sí.
A venir, a medir las terrazas, los palleros, bueno, todo lo que estaba destruido. Y nada, se han ido y me han dicho, pues te enviamos el presupuesto. Bueno, hizo un viernes, el lunes me envía el presupuesto y bueno, a mí me parecía bien. Entonces le contacté y le digo, pues ¿cuándo puedes empezar? Pues nada, han empezado y yo era como si fuese el gancho.
Ya. Yeah.
Entonces han empezado aquí, pero luego los vecinos, somos la misma calle y los vecinos son todos afectados. Entonces ha hablado con todos, la mayoría de los que estamos hasta 8 o 10 casas, he hablado con todos. Y entonces empezó obras en la casa de todos y en cuanto ha cobrado las primeras remesas que le hemos hecho, pues ha desaparecido.
Ya no ha seguido con el trabajo, todo empantanado y el dinero en su bolsillo,
sí,
¿no?
Sí, claro. Y encima empezó a hacer una faja ahí bajo para construirnos del muro, de las casas al barranco y eso, diciendo en su presupuesto que tenía, que tenía lo que es la licencia, las autorizaciones del Júcar, de la Confederación del Júcar y del Ayuntamiento, y todo eso era mentira.
Ya.
El tío, y al final supimos que ese hombre, que tenemos datos, que es un estafador profesional, que tiene webs de varias cosas, de juguetes, de un montón de cosas.
Habéis intentado, me imagino...
Que es un estafador profesional.
Sí, un estafador profesional. Digo que habéis intentado localizarle por diferentes vías y ha sido imposible, ¿no?
Oh, sí, no. Es que se llama o le manda WhatsApp mañana, llevamos así desde que empezó. No, pero solo yo no, todos los vecinos.
O sea que tampoco
así
se esconde, contesta.
En cuanto ha cobrado la primera remesa, ya dejó de venir.
Ya. Te decía que no se esconde, que contesta.
Hombre, contesta, no lo sé, ahora ya no lo hizo.
Ahora ya no.
Y algunos contestó amenazándolos.
¿Ah, sí?
Sí, algunos le contestó amenazándolos.
Imagino que había, pues, habéis puesto una denuncia, ¿no?
Sí, yo he puesto denuncia ayer. Que vino el ayuntamiento el otro día, la semana pasada, había hablado con ellos... me han dicho que denuncie, que ellos también iban a personarse en la causa y denunciar también, porque la cosa es que decir que tiene permiso de los ayuntamientos, de la confederación, era mentira, era una falsedad.
Claro. Ahora mismo, ¿cómo tenéis las obras? ¿Habéis podido reemprenderlas con alguna otra empresa legal o cómo está el asunto?
¿Qué va? No, está como estaba. Está la franja hecha... yo tengo la terraza que ha empezado, está a medias por acabar, no ni azulejo ni nada, y pues de ahora lo estoy haciendo yo por mi cuenta.
Claro, porque entiendo que el presupuesto que tenías, igual diste parte en esta primera remesa y ahora está la cosa un poco más complicada, ¿no?
Ya no, pero el problema encima es que siendo el presupuesto irreal, porque el supuesto lo ha dado bajo adrede porque piquen, para que piquemos todos.
Claro.
Entonces el presupuesto siendo real, pues ahora las empresas que vienen, pues el presupuesto no es 4 o 5 veces lo que nos pedía.
Ajá, claro.
Otro problema es las ayudas que pedimos al consorcio de los seguros son irreales.
Ya.
O sea que hemos perdido ese dinero.
Claro, son
en mi caso, 7.500 euros.
Claro, son ayudas en función del presupuesto que presentasteis, ¿no? Claro, lo entiendo.
Sí, claro. Ayudas son, tú presentas un presupuesto y ellos te dan o un adelanto o eso.
¿Y habéis podido rectificar esa cuantía de las ayudas que habéis pedido?
De momento no. Uh-huh. Lo que vamos a intentar hacer, pero de momento no.
Ya. Pues la verdad es que es tan triste, tan lamentable y en fin, tan doloroso también que la gente se aproveche de personas que están en tantas dificultades como vosotros. Entiendo que la policía estará detrás de él, si ya sabemos que es un estafador profesional.
Sí, como dijeron ayer, es que van a arrestarlo. Lo van a arrestar en cuanto tengan todas las denuncias, si lo encuentran, claro.
Porque sí que es de la zona, sí que vive aquí en Valencia, ¿no? Porque de hecho acudió, ¿no?
Sí, además tenemos datos y los datos y todos los datos de él. Porque nos había dado datos falsos, pero pudimos dar los datos de él y todo eso. Pero es que las empresas también no existían. Las empresas eran, eran ni falsos. Bueno, era toda una historia. Bueno,
sí.
Bien montado, el tío es un profesional de la historia. O sea que...
Claro.
No es la primera vez que lo hace.
Sí que iba con su maquinaria y con todo, ¿no? Digamos, eso sí que lo tenía, digamos...
No, porque mira, te cuento. Ayer, yo aquí a mi casa sabía que eran unas máquinas, un martillo de construcción y todo eso.
Sí.
Pero ayer se ha venido una furgoneta de reparo delante de casa y eran la gente a quien había alquilado. O sea, que no era nada de él.
O sea, que él ha alquilado maquinaria para que
hicieran
el trabajo.
Pagó.
Sí. Claro.
Él alquilaba, se ve que alquilaba por teléfono, tampoco los pagó.
Yeah.
Porque han venido a quiebre para recuperar su... Y contentos estamos de recuperarlos, porque ellos no... Estamos casi seguros que no recuperarían nada. Pero, como estaban, se habían quedado aquí estas máquinas...
Paco, ¿sabes? ¿Recuerdas el nombre de la empresa para que nadie más caiga?
Rabí Desamientado y Soluciones, una empresa de Burriana.
Vale, de acuerdo. ¿Lo puedes repetir, por favor?
Javi Desamientado y Soluciones Efectivas.
Vale, de Burriana, muy bien. Eso pone, se da todo.
Eso ponía, pero se ve que es falso.
Claro, claro, evidentemente es falso, sí. Pues nada, Paco, simplemente darte las gracias por este testimonio. Esperemos que nadie más caiga en las garras de este sinvergüenza y esperemos que se pueda solucionar de manera adecuada tu problema con la vivienda y sobre todo también con las ayudas para que se pueda reconstruir esa casa en condiciones. Gracias, fuerte abrazo, Paco.
Adiós.
Gracias, adiós.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Esta situación que acabamos de escuchar, de estas estafas, que parece que cuando vienen mal dadas para tantísima gente, bueno, pues salen como setas, ese tipo de chorizos y de sinvergüenzas que se pretenden aprovechar, ¿no?, del mal y del sufrimiento de los demás. La verdad es que a cualquiera nos puede pasar que tengamos una necesidad de esas características y no sepamos cómo elegir a un buen profesional y tengamos, naturalmente, miedo de sufrir algo similar. Vamos a hablar con OCU, con Silvia Huerta, que es la delegada de OCU en la Comunidad Valenciana, para que nos oriente en torno a este tipo de estafas. Silvia, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Muy bien, Silvia. Siempre hablamos normalmente de consumo, digamos, sí, cotidiano, ¿no?, de productos en específico y de temporadas del año en el que las rebajas, en fin, o diferentes cuestiones son más protagonistas. Pero este tipo de cuestiones también preocupa mucho a la gente. Las famosas estafas, empresas fantasmas que aprovechan, ¿no?, la necesidad de los demás para hacer negocio, no, para hacer trampas, ¿no?, para estafar. ¿Cómo podemos asegurarnos de que contratamos a una empresa que nos va a dar un servicio adecuado?
Bueno, pues a ver, efectivamente, como estabas diciendo, cuando ocurren cosas de este tipo, como ahora puede ser que con el tema de la Dana, pues muchas personas han visto ahí una manera de conseguir un trabajo fácil y desgraciadamente pues hay personas y empresas que son legales, pero hay otras que no lo son. ¿Cómo podemos en realidad identificarlos? Pues bueno, hay una serie de pasos que son imprescindibles. Por ejemplo, podemos comprobar cuando se trata de una empresa o un autónomo, tiene que tener un CIF, ¿vale? Lo podemos comprobar a través de la agencia tributaria y podemos pedir en el registro mercantil un informe para ver que realmente esta empresa se ha constituido de la forma adecuada y que realmente ha presentado todas las cuentas. También se puede solicitar en Hacienda un certificado para asegurarte de que ha cumplido con todas sus obligaciones fiscales, o incluso si no queremos pedir ese certificado en Hacienda, se lo podemos pedir a la propia empresa que nos acredite que realmente está inscrita y que realmente se encuentra al corriente de todas las obligaciones fiscales. Es una manera de verificar que la empresa, pues bueno, es una empresa seria y que realmente es al corriente de todo. Además, asegurarnos de que tienen también un domicilio físico. Esto es importante, que no sea... Hoy en día, a través de Internet, podemos encontrar numerosas empresas que pueden que no sean tal, ¿vale?, o que sean estafas.
¿Sí?
Y, por lo tanto, pues bueno, una manera también es ver que tiene un domicilio físico. Y luego, pues por ejemplo, si ese teléfono o ese contacto lo hemos encontrado a través de Internet, pues igualmente investigar a través de estas páginas sobre esa empresa, ver las reseñas, ¿no? O sea, nosotros nos encontramos con que muchas veces las reseñas se ven a posteriori, cuando ya se ha cometido la estafa.
Claro.
No hay que ver, pues eso, que hay un domicilio físico, las reseñas de otros usuarios. Desconfiar también de cuando los precios son muy, muy económicos, porque al final todo tiene un coste y una cosa es que haya empresas que puedan hacer... sobre todo las grandes, las que son más grandes, puedan hacer ofertas especiales, pero hay que desconfiar cuando el precio es mucho más bajo que en el resto. Luego también no adelantar dinero más que lo imprescindible, es decir, es normal que cuando tú contratas una obra, después pueda ser realizado algún adelanto, pero no nunca más del 30%, y preguntar también para qué es ese adelanto. Uh-huh. Y solamente ir pagando conforme se va realizando y va avanzando realmente la obra. Y, por supuesto, firmar un contrato que regule todas las obligaciones de cada una de las partes. Son maneras para podernos asegurar de que realmente son empresas serias y evitar en la medida de lo posible pues este tipo de estafas que desgraciadamente cada vez ocurren más. Y, por supuesto, cuando nos encontramos con que al final esta empresa pues ha desaparecido y no volvemos a saber nada de esa persona, pues denunciarlo para que se inicie el procedimiento penal correspondiente.
Eso te quería preguntar justamente, ¿qué herramientas tenemos cuando ya hemos sido víctimas de esta estafa? Claro, es verdad lo que dices de los precios económicos, hay que sospechar, pero suelen ser gente que conoce el sector, así que ajustan bastante, tirando por lo bajito, pero ajustan bastante como para que sea creíble. Y ahí ya te han atrapado. Una vez que te han estafado, incluso con ese 30% que tú explicabas de máximo, que suele ser lo que piden, pues a mí se las saben todas, ¿qué herramientas tenemos? Que decir, ¿la denuncia solamente así nos puede servir? ¿Hay que ponerse en manos de una asociación de consumidores? ¿Hay que irse a unos abogados? ¿Qué garantías tenemos de que podamos recuperar lo invertido o lo pagado?
A ver, si desgraciadamente ya hemos sufrido la estafa, pues las garantías son menores, claro, porque generalmente son empresas en las que pues posiblemente sea difícil localizar a la persona, y aunque localizándolo que tenga bienes suficientes para poder, para que el afectado pues pueda resarcirse económicamente. Pero la solución más eficaz, por decirlo de alguna manera, sería iniciar la correspondiente denuncia ante la policía, puesto que ello ya aplica el inicio de un procedimiento penal, y por lo tanto a lo mejor la persona, si al final se consigue localizar, incluirlo en el procedimiento penal, pues como ve es una presión mayor, ¿no?, por decirlo de alguna manera, a fin de que pueda efectuar el pago, que al final es lo que le interesa al propio estafado. Uh-huh. Y el hecho de acudir a un abogado, pues bueno, todo el mundo tiene que saber que cuando se inicia un procedimiento penal es la fiscalía la que puede continuar va a defender al propio perjudicado. Uh-huh. Y por lo tanto, pues bueno, yo lo recomiendo en los casos en los que se sepa con seguridad que al final pues se va a poder conseguir algo, ¿no? Porque si no, al final implica un coste para luego a lo mejor no recuperar el dinero, ¿no? Desgraciadamente, ¿no? Hay que ver la situación de cada cosa, o el dinero que he perdido, las posibilidades que tengo de recuperar, a tiempo de buscarlo siempre se está.
Claro, eso es el problema, ¿no? Que mucha gente
tipo de información a través de una asociación de consumidores, eso. Sí. Eso, por supuesto.
No, decía que efectivamente que hay mucha gente que dice, o sea, entre los costes que tengo por llevarlos a juicio y lo que voy a poder recuperar, no sé si me compensa. Y ahí se agarran estos sinvergüenzas para seguir con su tarea delictiva.
Sí, pues, pero bueno, si hay un procedimiento penal, pues la fiscalía ya se encarga de
oficio,
de
perseguirlos. Pues ojalá este y otros como este los acaben trincando, porque solo faltaba que con todo lo que estamos sufriendo, que encima pululen por ahí este tipo de delincuentes. Ha sido un placer, Silvia Huerta, delegada de Ocuna Comunidad Valenciana. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, un placer.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
¿Cansado de sufrir con el dolor de pies? En De Pie Clínicas Podológicas tenemos la solución. Tratamientos personalizados para cada necesidad. Desde plantillas a medida hasta cirugía de mínima incisión. Presupuesto sin compromiso y primera visita gratuita. www.depie.es.
Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
Continuamos aquí en la tarde de COPE. Y te voy a lanzar una pregunta. ¿Qué tienen en común Ana Torroja, Freddie Mercury y Beethoven? Lo que nos ha llamado la atención es el tono que emplea precisamente el juez con la presunta víctima. ¿Creéis que esto es una confusión de Trump que nos haya metido a nosotros en los BRICS?
Trump sabe perfectamente que España no forma parte de los BRICS.
Con Pilar García Muñiz, descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7, en la tarde de COPE.
Vuelven las oportunidades de Tresillos Rivadulla. Tenemos una gran selección de sofás de calidad con los mejores acabados y precios. En Valencia, Avenida Primado Reche 35 y en Centro Comercial El Osito La Eliana.
Gracias a ti, según el EGM, COPE sigue siendo la número uno del deporte.
Tiempo de Juego es líder de la radio deportiva los fines de semana con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡Chuta la mal!
Gracias a los 196.000 oyentes que hacéis que Tiempo de Juego sea el programa más escuchado de su franja los fines de semana en la Comunidad Valenciana.
Gracias a ti, COPE sigue siendo la radio número uno del deporte.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil. Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Yo creo que es la frase que más hemos escuchado desde que hemos ido acudiendo de manera periódica a los diferentes pueblos afectados por las inundaciones, y es que los vecinos nos decían, por favor, no os olvidéis de nosotros. Y es lo que hemos intentado. Estamos intentando que cada uno de los problemas que han ido surgiendo como consecuencia de estas terribles riadas, bueno, pues sigan en la agenda, en el pensamiento de todo el mundo, para que poco a poco, ¿no?, pues enfoquemos en la situación y le busquemos entre todos solución. Hay un aspecto que queremos reiterar. Se van a cumplir ya 3 meses de la tragedia. 3 meses ya, ¿eh? El próximo miércoles será de nuevo día 29, fatídica fecha para tantísima gente. Y hay un colectivo, el de los discapacitados, que sigue reclamando ayuda y soluciones. Tantísimos ascensores que están sin funcionar y tantísimas personas que están en su casa 3 meses después sin poder bajar a la calle porque no tienen cómo, porque no tienen movilidad adecuada, porque se mueven en silla de ruedas, porque, en fin, mil cosas cada uno con sus circunstancias. Queremos hablar con Luis Bañó, que es el presidente de CERMI, es el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad en la Comunidad Valenciana. Luis Bañó, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Buenos días, Luis. Quiero que me cuentes tú, porque casi 3 meses después estamos un poco en la misma situación que cuando hablamos hace un mes. ¿Cómo está ahora mismo el tema?
Sí, bueno, pues realmente, y sobre todo en el punto de relevancia tan importante como es ese problema crítico, ¿no?, de la situación de los ascensores, que como hemos dicho siempre, es un elemento de movilidad, es un elemento de accesibilidad universal, fundamental. Para personas con discapacidad, movilidad reducida, personas mayores, pues bueno, para quienes este acceso vertical en sus hogares es una necesidad esencial y no un mero servicio complementario. Y bueno, pues todo este tiempo, ya desde hace ya bastantes meses, ¿no?, que ya nosotros sacamos este problema realmente para que se viera la importancia que tiene. Y bueno, pues en este momento pues está la situación aún bastante bastante mal en este sentido, es decir, hay muchísimas aún personas con movilidad reducida, personas mayores, etcétera, que todavía, bueno, pues no pueden acceder o salir de sus fincas porque no se ha arreglado todavía este tema, y lógicamente pues es un tema que estamos constantemente, es decir, bueno, ya hemos tenido varias reuniones con la Consellería de Servicios Sociales. De hecho, ya planteamos propuestas claras e importantes para ir solucionando todo esto. Además, también hemos tenido reunión con la Asociación de Ascensoristas, que al final son los que tienen que realizar estas obras. Y, lógicamente, todas estas cuestiones, lo que estamos haciendo, lo que queremos conseguir, es que se priorice totalmente los arreglos de los ascensores, priorizando fundamentalmente aquellas viviendas dañadas donde viven personas con movilidad reducida, con discapacidad, personas mayores, personas con movilidad reducida,
sí,
para que esto sea priorizado totalmente, ¿no? En este momento podíamos hablar, pero claro, los datos tampoco son claros, pero podíamos hablar de casi unas 5.000 personas con algún tipo de discapacidad, con movilidad reducida, que están afectadas por la falta de funcionamiento de los ascensores en sus viviendas dañadas por la lana, ¿no?
Uh-huh.
Por lo tanto, en estas propuestas y en este trabajo, que ya sí que es verdad que se está conformando por parte de la Consellería de Servicios Sociales para agilizar y priorizar, que esto es lo fundamental, ¿no? Y priorizar por delante de todo, es normal, porque estamos hablando de situaciones extremas, aquellas viviendas donde estos ascensores están dañados, bueno, pues de hecho estamos conformando ya y teniendo estas reuniones, y bueno, pues nada, habrá una reunión también con el Colegio de Administradores de Fincas, porque había una cosa que es importante y es el tema de los datos, es decir, es saber exactamente cuántas personas están afectadas por todo.
¿Cuántos edificios? ¿Cuántas personas? Claro.
Claro, porque esto es fundamental. Es decir, tú no puedes ejecutar una acción si tú no sabes realmente cuánto listado, cuántas personas están afectadas de esto. Esto ya lo dijimos nosotros en nuestra propuesta, de que habría que y que se tendría que iniciar ya y realizar un listado con datos cruzados de diferentes bases de datos. Para saber exactamente en cada municipio donde hay viviendas dañadas, donde sí. están ascensores dañados, si ahí viven personas con movilidad reducida.
Sí.
Este
Luis,
estado ya se está conformando.
Entiendo que bueno, que hay que concretar todavía y queda mucho por hacer. Te quiero preguntar por la respuesta que os dan desde las empresas ascensoristas. Entiendo que estarán desbordados, pero ¿qué os dicen?
Sí, a ver, yo entendemos también que ese desbordamiento está. Ahí se ponen encima de la mesa varias situaciones por las empresas, en el sentido de lo que es falta de personal especializado para estos arreglos. De hecho, sé que están llamando a personal de otros sitios de España para que puedan venir, ¿no? Y están viniendo para reforzar las plantillas de personal técnico especializado en arreglo a estos ascensores, porque lógicamente el volumen es muy grande y lógicamente pues eso no, eso también es un hándicap. También se han, y eso es verdad, conformado, pero bueno, cursos, digamos, de lo más rápidamente posible por parte de Labora para acreditar a personal técnico para esto, pero eso tiene un tiempo, con lo cual, debido a esta gran magnitud de lo ocurrido en este tema, pues sí que hay personal técnico que está viniendo de otras partes de España. Y luego los materiales concretos. Sí que es verdad, y en la reunión que tuvimos con las empresas de ascensores, es cierto decir que cada ascensor tiene, digámosle, como unas características especiales, por el foso,
sí,
por todo
sí.
lo que es. Entonces, a lo mejor no son materiales que realmente, a no ser que te hablo de una tuerca o algo, pero realmente hay que asignar o hay que conformar unos materiales para cada ascensor, ¿vale? Porque cada ascensor no es igual, no son
sí,
totalmente
sí.
uniformes, eso es verdad. Con lo cual, cuando se va a arreglar un ascensor, hay primero que ver ese ascensor cómo es, el foso y todo esto, y según las características que tienen, pues hay que conformar ese material preciso
ya.
para ese concreto ascensor. Esto ¿dónde nos lleva o qué nos lleva? Nos lleva que los arreglos en un momento determinado se pueden dilatar un poco más, porque no es decir que todo es uniforme.
Sí,
eso
sí.
es verdad.
Sí.
¿Eh? Eso es verdad. Pero luego, claro, yo sé que las empresas de ascensores están trabajando en hacer lo más rápidamente posible todo este material, digámosle adaptado, es decir, el material que tiene que llevar cada ascensor, porque, repito, los ascensores no son todos uniformes y no
sí,
son
sí.
todos iguales. Con lo cual esto acrecienta un poco más como la espera en poder arreglarlo, ¿no?
Muy bien. Pues esperemos que esos tiempos se vayan acortando y que consigamos soluciones cuanto antes, efectivamente, desde empresas de fuera o como sea. Pero esto es una certeza
sí,
que no se puede dilatar más en el tiempo después de 3 meses de encierro.
Aquí lo importante es primero que ya sea... Bueno, en estas reuniones que hemos tenido con la Consellería de Servicios Sociales, también con la Secretaría Autonómica de Industria, ¿vale?, para agilizar toda la situación, para pensar también en cuestiones concretas de financiación, en este listado que ya se tiene, más o menos. Nosotros teníamos un listado de unas 50 personas afectadas, pero la Consellería también, después de lo que dijimos nosotros también, ya ha recopilado un listado amplio de personas afectadas, con lo cual, digámosle que los tenemos en una parte detectados, ¿no? Con lo cual, a partir de ahí hay que hay que coordinar todos estos datos y hay que priorizar, como te digo, estas reparaciones para asegurar que las empresas de ascensores den prioridad a las obras en viviendas con personas con movilidad reducida.
Pues Luis Bañó, presidente de CERMI, Comunidad Valenciana, esperemos que se acorten esos tiempos y que cuanto antes estas personas puedan disponer de esos ascensores que les permitan rehacer su vida y evitar ese encierro bajando de nuevo a la calle. Gracias, un fuerte abrazo.
Un abrazo, hasta
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Ante esta situación nos acordamos de Iván, aquel joven de Catarroja que llevaba ya desde que ocurrió la tragedia pues en casa encerrado y que le habían proporcionado un invento, un salvaescaleras, una plataforma elevadora para poder poner ahí la silla de ruedas, muy pesada, creo que en torno a 200 kilos, y poder bajar a la calle. Pero aquel invento, lamentablemente, no funcionó por la estrechez de la zona. Queremos saber cómo está Iván y bueno, si sigue en las mismas circunstancias o si ha encontrado alguna solución. Hola, Iván, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, Iván. Aquello del salva escaleras no funcionó al final, no tuvimos mala suerte, ¿no?
No, la probabilidad, lo que pasa es que no me gira en el descansillo.
No gira el aparato en el descansillo y ya no...
Gira el aparato muy justo,
sí.
Pero conmigo encima con los pies y todo no.
No se puede. Claro, es que además, lo explicaba también antes Luis, según cada edificio tiene sus características y hay que adaptarse a cada situación, eso es complicado. Por tanto, bueno, pues sigues en casa sin poder bajar a la calle y con el ascensor sin arreglar, ¿no?
Sí, el ascensor está igual y de momento ni vienen ni nada.
¿No os dicen nada? ¿Ni siquiera os han dado una fecha?
No, de fecha nada. No sabemos nada.
No.
Está ya el presupuesto aprobado, firmado y todo.
Uh-huh.
Y, de momento, desde hace 2 semanas que está todo.
Ya.
Y no vienen.
Ni siquiera os han dicho una fecha, no sé, a largo plazo, aunque fueran
no,
3 meses más, yo sé, no sé.
No, ni fecha ni nada. Ni nos llaman para decir, hola, ¿qué tal? Nada.
Ya. ¿Y tú cómo estás? ¿Cómo estás viviendo esta situación, Iván?
Bueno, pues yo ya casi que estoy acostumbrado.
Ya.
Que al final ya me acostumbro ya, como que ni lo pienso, porque si no...
Claro, no, desde luego es peor darle vueltas a la cabeza, ¿no?, y ver la...
Lo que pasa es que ahora, pues como última opción, he visto una silla manual y ya me la han traído, me falta adaptar una cosa... Para que me bajen por las escaleras con la silla.
Una silla normal, digamos, manual, de toda la vida, las clásicas, ¿no?
Sí.
Uh-huh.
Lo que pasa es que me la tengo que acomodar un poco a mí.
¿Ah?
Y ya está.
Muy
pero
bien.
Claro, pesa 80 kilos conmigo.
Sí.
Y ya no son 250.
Claro. Sí, tu silla actual es una silla adaptada, muy pesada, muy moderna, pero muy pesada, ¿no?
Claro.
Y esta, pues sería más liviana y contigo, entre 2 o 3 personas se puede bajar, ¿no?
Sí.
Uh-huh.
Ya lo hemos visto que podría ser.
Bueno.
Y esta ya es la última opción.
Muy bien.
Pues, y digamos que podría funcionar.
Para dar por lo menos un paseo por la calle, ¿no? Volver a tu día a día, ¿no?
Como para empezar a hacer marcha ya, porque no puede ser.
Uh-huh. Claro, he dicho lo de un paseo por la calle, pero es que no solamente salir a la calle, es que tú también tienes necesidades de acudir a diferentes lugares para
sí.
Seguir tratamientos, ¿no?, rehabilitación, etcétera, ¿no?
Sí, al médico ya tengo que ir y que me revisen cosas y tal.
Uh-huh. Claro.
Y además entrenar también me hace falta. Uh-huh.
¿Cuándo podrá ser eso de que la nueva silla te llegue a casa y la puedas utilizar?
Pues, si no pasa nada, mañana.
¿Ya mañana?
Sí.
Ah, qué buena noticia.
Creo que sí.
Qué bien.
Si puedo, me grabaré.
Ah, que te vas a grabar un vídeo para que lo podamos ver. Hombre, será estupendo poderte ver bajar a la calle, claro que sí. Sí, sí,
muy bien. Sean todos lo que he tenido que recurrir.
Claro. Lo de un salva escaleras o algún invento de estos como los que intentasteis, esto ya se descarta, ¿no?
Bueno, mira todo ya y también miré una empresa que pone plataformas y tal. Y al ver la escala enseguida dijeron que no, ya.
Bueno, pues...
Porque no cabe.
No cabe. Pues aunque sea, bueno, pues temporal, esa silla de ruedas, digamos, clásica, ojalá la puedas disfrutar ya en breve, ya mañana, sí. Volver a tu rutina y hacer tiempo, mientras tanto, para que por fin te arreglen ese ascensor que para ti es tan importante y que estamos todos deseando que por fin se haga realidad.
Claro, por lo menos con eso ya hago marcha y hago cosas y ya, pues ya voy tirando.
Muy bien. Pues Iván, te mandamos desde aquí un enorme abrazo, mucho ánimo, muchas gracias por atender la llamada de COPE Valencia y nada, estamos deseando ver ese vídeo, que nos va a dar mucha alegría verte de nuevo bajar a la calle.
Sí. Vale.
Un abrazo, Iván, gracias.
Un abrazo.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Para que el precio de la vivienda baje, tiene que haber más vivienda. Y ayudar a que el que tiene una casa la pueda alquilar. No le asusten los impuestos.
Entra ya en cope.es.
Pero apoya bien el sofá, hijo, que se te va a caer.
Papá, que no cabe, que el maletero es muy pequeño. ¿A quién se le ocurre llevar un sofá de dos plazas en un coche?
Que sí, que cabe, que como no lo llevemos hoy al apartamento, ya verás tu madre, que me lo lleva diciendo un año.
Papá, pues malconízate.
¿Tienes que trasladar algún mueble? Ven a Malco y olvídate de soluciones raras. Alquila la furgoneta que mejor se acople a tus necesidades y solo por el tiempo que la necesites. ¡Malconízate!
Trump planea firmar hasta 10 órdenes ejecutivas sobre migración.
En los momentos importantes necesita referentes como Ángel Expósito.
Estuvimos en la selva del Darién, entre Colombia y Panamá, con miles y miles de inmigrantes de todo el mundo, dirección precisamente esa frontera sur de Estados Unidos. ¿Tú no crees que se avecina una catástrofe humanitaria en México?
Sí.
Escucha de lunes a viernes desde las 7 de la tarde a Expósito en La Linterna de COPE. Escuchas COPE. Y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Varios días, tres, si no me equivoco, hablando sobre esa Feria de Turismo Internacional, FITUR, en su 45ª edición, bueno, y explicando, ¿no?, pues todas esas excelencias turísticas que estábamos deseosos de mostrar a todo el mundo y a un sector que, como todo el mundo ya sabe y recuerda, es el principal motor económico de nuestra comunidad. Todo ha ido fenomenal, pero queremos también saber cuál es la opinión del sector hotelero, de la patronal hotelera, Osbeck, que además también ha salido muy bien parada de este FITUR, porque aparte de trabajar pues mostrándose a clientes y a proveedores, estableciendo contactos y sinergias, bueno, pues también ha sido reconocida con esa Q de calidad, siendo la primera institución hotelera que la recibe. Tengo al teléfono a Maite García, que es la secretaria general de Osbeck, para que nos diga, para que nos cuente, para que nos haga balance de este FITUR 2025. Maite García, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal?
Pues muy bien. Supongo que estáis un poco de la resaca, del cansancio de un fin de semana muy intenso. Y ahora un poco, bueno, pues recogiendo datos, ¿no?, de cómo se puede eso traducir en seguir creciendo en un sector como el vuestro.
Sí, es lo bueno de una feria como FITUR. Desde luego, esta edición ha estado muy centrada también en pues en presentar resultados y trabajo realizado, y por otro lado trabajar ya en las nuevas líneas de promoción y en las nuevas líneas de colaboración para este año 2025. Así que balance mucho mejor que positivo.
Te quiero preguntar por un sector que yo creo que goza de muy buena salud, como es el hotelero, y por el margen de crecimiento que todavía tiene. ¿Todavía hay, como digo, ese margen, o estamos ya en buscar más calidad que cantidad?
Bueno, eso siempre. Yo creo que en ese aspecto llevamos ya, yo te diría, 2 décadas trabajando en ese concepto de la calidad más que la cantidad. De hecho, pues estrategias como las que se trabajan desde Osbeck así lo avalan. También la reclasificación de la planta hotelera, el disponer de la renovación de instalaciones y de servicios. Y ahora, por supuesto, uno de los grandes retos, que es la mejora también de la parte profesional, ¿no? Que los profesionales se sientan cada vez mejor en este sector, en el sector hotelero, sea un trabajo de futuro, un trabajo estable, un trabajo que goce además de grandes profesionales, porque el sector así se lo merece también.
Yo también te quiero preguntar por la gente que nos visita. Hemos batido todos los récords el año pasado, acercándonos, ¿no?, a los 30 millones de visitantes. Y es verdad que hay un aspecto que está últimamente en la palestra, que genera mucha controversia, y es la ingente cantidad de personas que nos visitan y la ocupación de los llamados pisos turísticos, que no hemos de olvidar que es la competencia directa de los hoteles. ¿Cómo ves actualmente esta situación? ¿Cómo la veis vosotros desde Osbeck?
Bueno, nosotros somos muy conscientes que los datos de mejora o de incremento de visitantes, de viajeros, y tanto también de pernoctaciones, es decir, de los días que nuestros viajeros se quedan con nosotros, ¿sí?, es una muy buena señal que se vayan cada vez incrementando más. Pero siempre nos ponemos el foco en la parte reglada, en la parte oficial, incluidos también esos viviendas turísticas y esos apartamentos turísticos que tanto se parecen a la parte hotelera. Tal vez ahí el reto es poder quitar de esos datos, esos resultados, que además son los que generan normalmente los mayores problemas de convivencia en las ciudades, sí, es toda aquella vivienda turística que no esté regulada, que no cumpla con los mínimos de servicios a ofrecer, incluso de las reglas básicas de comercialización, ahora que hablamos del parte de entrada de viajeros y que hablamos de esa capacidad que tengamos en este país de mostrar una seguridad y una garantía en el servicio profesional del alojamiento. Bueno, pues este debería ser una de nuestras primeras bazas para trabajar en ello, que el cliente también nos identificara siempre por un buen servicio.
Claro. Se da una paradoja muy curiosa, y es que crece, lógicamente, la demanda de profesionales cualificados para el sector hotelero, porque, claro, hace falta que cubrir muchas necesidades y dar un buen servicio a los clientes que nos visitan. Y estos mismos trabajadores no encuentran alojamiento en localidades turísticas ni ningún tipo de vivienda a un precio razonable allá donde tienen que ir a trabajar. ¿Cómo os afecta este problema?
Pues eso es lo que nos pasa en la mayoría de los, o con los municipios con los que nosotros desde el sector estamos trabajando en ese diseño y en ese cálculo de esa capacidad alojativa que sería equilibrada, porque los hoteleros, la primera preocupación que tienen no es de la vivienda turística como una amenaza o una competencia, es porque todo el personal que trabaja en los hoteles y que en la mayoría de destinos, bueno, pues no son residentes de origen en ese destino, porque hay mucha población que se dedica a este sector y que viene de otras partes de España donde necesitan residir. Y es una problemática veraz en esos destinos, porque no podemos disponer de espacios para que nuestros propios equipos de trabajo residan en las mejores condiciones de calidad de vida, claro.
Claro. ¿Cuáles dirías que son los deberes para este 2025? Con tan buenas cifras como tenemos, ¿hacia dónde vamos?
Bueno, desde luego que uno de los objetivos va a seguir siempre trabajando en desestacionalizar, en mantener la mayor actividad turística durante todo el año con nuestros destinos turísticos, y además reforzados por mucho producto turístico diferente, no solo el sol y playa, sí, trabajar sobre el ámbito del MAIS, del corporativo, trabajar en el turismo activo, en la parte deportiva, en la gastronomía, en
los festivales, ¿no? Benidorm Fest está también ahí a tope.
Los festivales de música, que ahora esta semana estamos con el Benidorm Fest en primera línea, pues ese será de los grandes objetivos y, por supuesto, pues todo lo que implique diversificar los mercados que elijan nuestros destinos para venir. Esto será otra de las grandes líneas de trabajo este año en promoción.
¿Esto no crees que ya se está consiguiendo? Que yo ya veo mucha gente que nos elige en diferentes puntos de la comunidad, muy alejado de agosto o de julio, ¿eh? Ya la gente nos viene a visitar a cualquier momento del año, en masa, quiero decir, ¿no?
Sí, y además creo que es uno de los grandes éxitos que este año también esos indicadores hemos ido viendo, esas ocupaciones medias durante todo el año, esa planta hotelera abierta durante todo el año, que es muy importante, pero aún tenemos destinos que tiene que trabajar esa desestacionalización y aún destinos donde la actividad turística tiene que ponerse en valor y por supuesto pues mantener muchos más puestos de trabajo y muchísima mejor calidad de vida tanto para desde dentro de las empresas como hacia afuera para nuestros turistas.
Ya para concluir, te quiero preguntar por ese premio o ese reconocimiento que os brindó Fitur en la noche Q, esa gala del turismo español en la que, bueno, pues se os reconoce, ¿no?, como un sector empresarial y turístico de primer nivel que merece esa Q de calidad.
Sí, la verdad es que para OSBEC como organización es un reconocimiento muy importante. Es la primera organización de toda España que obtiene tanto la certificación Q como la F. La Q ya la obtuvo en el año 2018, o sea que ya somos unos grandes expertos en esta forma de gestionar, pero obtener también las certificaciones es un referente, no para nosotros solo como organización, sino para todo lo que volcamos hacia el sector. Además, este premio de la Noche Q iba también muy dirigido a como homenaje y como respeto y apoyo a la comunidad valenciana y a defender el que todo el mundo tenga aquí también la capacidad de visitarlo y apoyar en la recuperación del destino Valencia.
Muy bien. Pues sí, si el sector más importante va para adelante, conseguiremos que la gente pueda seguir trabajando, seguir funcionando y recuperarse definitivamente, sean o no afectados por tanta desgracia como hemos tenido en estos pasados meses de noviembre, diciembre, bueno, y seguimos todavía en recuperación. Maite García, Secretaria General de OSBE, muchísimas gracias, enhorabuena.
Gracias a vosotros, muchas gracias.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Y hablando de desestacionalizar el turismo, vámonos al evento más esperado por los eurofans de nuestro país. Después, eso sí, del Festival de Eurovisión, esta es la semana del Benidorm Fest. Marce Valera es nuestro eurofan en COPE. Hola, Marce.
Hola, Carles, ¿cómo estás?
Pues muy bien, aquí oyendo la musiquita esta ya, que nos advierte que nada, mandaremos a alguien a Eurovisión a hacernos triunfar.
A Basilea, exactamente. En Suiza es la número 69, la edición del Festival de Eurovisión. 18 canciones listas para sonar en el Palau de Lilla de Benidorm desde mañana mismo. Cantantes que te sonarán más o menos, que debutan o que vuelven a intentar llegar a Eurovisión. Como es el caso de Sonia y Selena.
Vuelvo a sentir fuego en mi cuerpo cuando se acercan las noches de verano, es que ya no te acuerdas.
Lo quieren intentar con Reinas, 23 años después del Yo Quiero Bailar. En el año 2001 fue quien les arrebató esa posibilidad David Civera con Dile que la quiero, que por cierto quedó en sexta posición. Además también está Chica Sobresalto o Melody, que vuelve a intentar ir al festival. Ya lo intentó en 2009 con Amante de Luna y en aquella gala Le llegó a fallar incluso el micrófono y tuvieron que parar su actuación. Bueno, en fin, Melody con El Baile del Gorila y de Pata Negra lo va a volver a intentar.
¿Y alguien de la comunidad valenciana? ¿Alguna lista de los nuestros?
Bueno, pues pese al dicho de a la tercera bala vencida, Kingdom han necesitado una más para colarse en el Benidorm Fest con Me Gustas Tú.
Quiero decirte que me gustas tú, tus labios sobre mí.
Y es que, fíjate, de las aulas de la Facultad de Comunicación Audiovisual de Valencia, Iván, Jorge y Anne han revolucionado el pop electrónico. Es una declaración de amor pegadiza, dedicada... Es muy popera, por si la escuchas, y optimista. Por cierto, se ha convertido muy, pero que muy viral en TikTok.
Oye, ¿y los favoritos, que tenéis siempre ese ojo para acertar? Porque los eurofans siempre peleáis con uñas y dientes por vuestro favorito, ¿eh?
Mira, pues vamos a dejar de lado favoritismos en redes sociales y vamos a fijarnos en las más escuchadas, en las tres más escuchadas si sumamos las principales plataformas de streaming. En el número 3, con más de 700.000 escuchas, La Pena es la canción de Teresa.
Me quisiste y no pensaba.
¿Te gusta? ¿No te gusta? ¿Te deja huella?
El autotune no me gusta.
Bueno, no puede usar.
Porque esto es de cantantes,
bueno,
¿eh?
Vale. Artita de llorar, artita de llorar, la chispa.
Estoy artita de llorar, se nubló mi mirada, no queda nada.
Tiene más de 1.5 millones de clics, de plays, y más de 2.200.000 plays tiene el Esa Diva, Melody. Oye, Carles, un Benidorm Fest que repite formato del concurso, pero no exactamente cómo se vota.
A ver.
El martes, la primera semifinal. El jueves, la segunda. Y la final, el sábado 1 de febrero.
Pero entonces, ¿cómo se vota?
Mira, a ver. Este año, votar es gratis.
Hombre.
Tanto por SMS como a través de la aplicación que Televisión Española ya tiene a disposición de todo el mundo en su dispositivo móvil y en su página web. Además, podrás elegir a tu favorito en cada gala. Estos votos son el 50% del total, ¿vale? El otro 50% lo tendrá el jurado profesional, donde, por cierto, está nuestro compañero de Cadena 100, Javier Llano.
Que estos son ya los que dicen de verdad, ¿no?
Bueno, los que a lo mejor inclinan la balanza hacia el más profesional y no el favorito.
Como siempre será, supongo que un festival de récord.
Sí, porque ya batió récords cuando salieron las entradas a la venta. Las de la final se agotaron en 20 segundos, porque además de españoles, fans de toda Europa y de Estados Unidos intentaron adquirir entradas. Este todo vendido convierte al Benidorm Fest en un fenómeno musical con gran alcance internacional. Fíjate, además, que las ganancias de las entradas se van a destinar a ayudar a los afectados por la Dana, y además se ha habilitado una fila cero para quienes deseen colaborar. Un Benidorm Fest que en cifras el pasado año dejó más de 2.5 millones de euros en la ciudad de Benidorm, un 65% más que en la primera edición, y además quieren superar esta cifra en esta cuarta edición. Además, es la tercera edición del Tapafest, y dirás, ¿también?
También.
Sí, también. Tercer concurso de tapas de Benidorm, en el que participan más de 21 restaurantes, y hasta el próximo 2 de febrero van a ofrecer a clientes a precios especiales una propuesta culinaria inspirada en las canciones del Festival de Benidorm.
Madre mía, qué
bueno. Y entretenimiento para todos, porque si te has quedado sin entradas, vas a poder seguir las retransmisiones de la gala en las pantallas gigantes que ha habilitado el ayuntamiento para que vivas la semifinal el martes, el jueves, y la final el próximo sábado.
Pues nada, estaremos atentos a ver quién nos representa en Basilea, ¿no?
Que no Galilea, que decía Sergio Dalma.
Sí, pues a ver
¡Basilea!
¿Quién nos vacila allí?
¡Qué tortura la mía!
Gracias, Marte.
¡Adiós, Villeta!
Pues con esta musiquita tan inspiradora del Benidorm Fest, hoy acabamos el programa, esta edición de mediodía. Ahora os dejamos como de costumbre con informativos, deportes, luz de cruce y el resto de la programación. Seguid siempre informados en la COPE 92.0 y en la web cope.es/Valencia. Muy buena tarde y mañana más, ¿no, Marce?
Carles, tenemos más canciones, ¿eh? Ahora te las torturo un poquito.
Vale, gracias. Hasta mañana.